Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola, sí. Comenzamos un nuevo programa de Tablero Deportivo con mucha información, con muchas cosas para ir charlando, ¿no? De la Champions, de la Superliga que se está desarrollando y que han habido muchos resultados y muchas cosas que se vienen estos días. Y bueno, para comenzar, saludo a Hugo Bernardi. ¿Cómo andás, Hugo?
¿Qué tal, Eugenio? Así es, mucha información, sobre todo a nivel local como internacional. Partidos, ¿no? Veníamos hablando de lo que fue el programa pasado, lo que fue, bueno, la liga inglesa, y bueno, con novedades, ¿no? Fecha 4 de 6 de Champions, y bueno, ya hay equipos clasificados encima.
Sí, además hay equipos que ya están clasificados, pero bueno, para comenzar vamos a la siguiente sección de fútbol internacional.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo, presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para hablar de fútbol internacional hay que hablar de la Champions, como les veníamos diciendo. Y se viene, como decía Hugo, hay algunos equipos que ya están clasificados, otros que están ahí a un pasito nada más. Pero bueno, hay otros que todavía les falta, todavía hay grupos muy competitivos, muy difíciles, muy duros, con algunos equipos que vienen dando la sorpresa. Y bueno, para comenzar con el grupo A, que es el que capaz tiene dos de los equipos más importantes de esta competición y dos de los que pueden llegar a pelear, ¿no? Por lo que son las fases siguientes, ¿no? Bueno, primero arrancamos con la victoria, ¿no? 4-1 del Manchester City ante el Brujas. Una victoria del City que creo que fue contundente, que es un equipo que sabe, digamos, que ante equipos de menor nivel saca diferencia, pero ante los equipos que más o menos están en el nivel parecido como es el PSG, le cuesta más y termina perdiendo. En este caso, una victoria ante el Brujas por 4-1 y también el empate, ¿no?, del Leipzig ante el PSG, en un partido que el Leipzig lo empieza ganando con gol de Nkunku, que después el PSG lo puede dar vuelta con dos goles de Wijnaldum. El primero, un golazo, ¿no?, en equipo, un golazo en el sentido de que la tocaron todos y la terminó Wijnaldum por el medio. Este número 5, que me parece que fue criticado un poco al principio, ¿no?, tuvo que adaptarse después de venir el Liverpool, sabiendo que es un equipo muy distinto el PSG, que tiene otro estilo de juego. También, y antes de dejarlo a Hugo, el empate se dio en el minuto 92 con gol de Szoboszlai, este jugador de nacionalidad húngara, que también es uno de los importantes. Y la baja de Lionel Messi para este partido, Hugo, que fue, me parece, importante para el funcionamiento del equipo.
Sí, así es, coincido con lo que fue, sobre todo, un partido, bueno, por un lado dijimos el Manchester City contra el Brujas, un 4-1 del City, teniendo en cuenta de que, bueno, el conjunto de Pep Guardiola ya había ganado la anterior fecha, no recuerdo, 5-1, y un partido que para mi gusto un primer tiempo fue, bueno, respecto a este partido de Grupo A, bastante más o menos parejo el primer tiempo, teniendo en cuenta de que, bueno, hubo por ahí algunos por ahí ataques de ambos conjuntos. El segundo tiempo sí se notó más la diferencia y la posesión del balón del conjunto de Pep Guardiola, teniendo en cuenta que, bueno, los goles del partido a los 14 minutos. El primer gol fue de Phil Foden, este jugador inglés, volante central, que, bueno, fue un pase de, para mi gusto, uno de los jugadores que tuvo muy buen desempeño en este partido, jugado Cancelo, que, bueno, tiró sobre todo varios, hizo varias jugadas de gol, sobre todo tanto por abajo como por arriba en este caso. Y bueno, el 1-1 de lo que fue el partido del Brujas, bueno, gol en contra de John Stones, pero que igualmente, bueno, un partido interesante, afianzando el City un poco lo que es el nivel, teniendo en cuenta que John Stones en el conjunto del City viene teniendo mayor regularidad, este defensor que a veces puede ser el lateral, se desempeña como lateral. Y sí, también decíamos el partido del PSG ante el Leipzig sin el Messi, es así lesionado, parece que siente, bueno, una lesión, lo que fue la rodilla izquierda en el partido de eliminatorias de Venezuela, que habrá que ver qué suceda, habrá que ver si juega, ¿no? Sobre todo a nivel selección esta doble fecha de noviembre, y con también Paredes, que está tocado, así que no pude estar, sí con Di María, pero para mi gusto sí, un partido parejo también. Y bueno, sí, ahí tratando de ir de menor a mayor el PSG en esta fase de grupo, sí.
Sí, y un Messi que también fue muy criticado por Leonardo, uno de los el manager deportivo, ¿no?, del club del PSG, diciendo que juega muy poco en el PSG y mucho en la selección argentina. Habrá que ver por eso, como decías vos, Hugo, si jugará en noviembre en la doble fecha de eliminatorias o no. Lo viene guardando mucho Pochettino. Tiene que ver con esta lesión que vos decís, que es ahí por la zona del aductor, digamos, y que lo está complicando a Messi. Es algo, o la mayoría de los jugadores que les pasa, es una lesión que no lleva mucho tiempo de recuperación, pero que es bastante molesta y que cuesta como poder, digamos, jugar por el movimiento y por la zona donde se da este dolor, que es bastante, bastante molesto. Pero bueno, hablando de este grupo, sabemos que el Manchester City estará jugando ante el PSG en la próxima fecha, y Brujas ante Leipzig el próximo cotejo que tienen, y cerrarán PSG Brujas y Leipzig Manchester City, sabiendo que, bueno, todavía hay oportunidades. Después también tenemos por el grupo B, está el Liverpool, que ya está clasificado para la próxima ronda, uno de los primeros, ¿no?, en quedar clasificados. Ganó los tres partidos y, bueno, viene de ganarle, ganó los cuatro partidos con 12 puntos, tiene puntaje ideal. Le ganó 2-0 al Atlético Madrid, y el capaz sorpresivo Porto, que empató ante el Milan, pero que hasta ahora está segundo en el grupo. Creo que el Porto tiene un equipo interesante. La Champions pasada había hecho también un torneo interesante, había llegado bastante lejos. Tiene a un jugador que, bueno, fue una de las figuras de la Copa América, como Luis Díaz, que además marcó el gol ante el Milan. Después el Milan empató con un gol en contra de Mbemba. Pero creo que tiene equipo interesante. Tiene a Pepe como marcador central, el jugador portugués, también a Luis Díaz, a Mehdi Taremi, este iraní que también fue una de las revelaciones y uno de los mejores jugadores de la Champions pasado también para este equipo, y algunos jugadores más que también llevan a que el Porto por ahora esté como segundo del grupo, sabiendo que el próximo partido será Liverpool-Porto, Liverpool ya clasificado, el Porto esperando un triunfo para acercarse, y también el Atlético Madrid ante el Milan. Ya, digamos, si el Porto ganara el partido ante el Milan, ante Liverpool, y el Milan perdiera, el Milan ganara ante el Atlético Madrid, ahí ya quedaría eliminado el Atlético Madrid y el Porto quedaría como segundo. Así que esperar. Después, el grupo C, tenemos al Ajax, también clasificado, ganó los cuatro partidos. Este equipo que, bueno, hace unos años había tenido un rendimiento altísimo, llegando a semifinales de Champions League. Y bueno, después bajó un poco el nivel, pero ahora volvió a tener el equipo interesante que en algún momento tuvo. El último partido le ganó 3-1 al Borussia Dortmund, este equipo que, digamos, se creía que iba a ser el que iba a quedar primero, pero ya se sabe que quedará segundo, y hay que ver si clasifica, porque si bien tiene a Haaland, si bien tiene ciertos jugadores de buen pie, jugadores interesantes, todavía el rendimiento de equipo no está siendo el mejor. Recordemos que Haaland viene de no jugar la última fecha en Champions, pero bueno, habrá que esperar, porque se creía más del Dortmund y todavía no lo está demostrando en esta fase de grupos. Y Hugo, hablar del grupo D, ¿no? Este grupo que parecía que iba a ser fácil para el Real Madrid, que se acomodó un poco el Real Madrid, pero sabe que tendrá un partido muy complicado ante el Sheriff de Transnistria en la tierra autónoma, ¿no? De Moldavia, y el Inter ante el Shakhtar, para ver si el Inter gana, bueno, ahí sí quedaría clasificado para la próxima instancia. Hay que ver el Sheriff si le puede ganar al Real Madrid y complicarle, ¿no?, esa clasificación que parece inminente. No sé, Hugo, ¿qué te parece este presente, ¿no?, Real Madrid?
Sí, así es, bien decíamos lo que fue, bueno, partidos del Sheriff, que había empezado bien en lo que es su grupo, sí, teniendo dos derrotas consecutivas, lo que fue ante el Inter, tanto, bueno, el partido, sí, de estas dos últimas fechas seguidas que se dio, y tener en cuenta de que, bueno, un Real Madrid que tiene jugadores para con qué salir adelante, teniendo en cuenta de que es un equipo, el equipo merengue, que viene también con un equipo más que nada, para mi gusto, que no tiene viene bastante consolidado, quiero decir, en el sentido de que es un equipo que no presenta mucha variedad partido tras partido, conciliando los jugadores que vienen, y bueno, tiene sí jugadores, por ejemplo Karim Benzema, que viene con una actualidad buena, tener en cuenta la experiencia que tiene, ¿no?, lo que es el conjunto merengue en este tipo de campeonatos. Alrededor tiene un montón de goles Karim Benzema, es uno de los goleadores, que viene hace un tiempo consolidándose, teniendo en cuenta de que sí, el conjunto de sí, el Real Madrid viene de vencer, decíamos, 2-1 lo que fue al Shakhtar, el 5-0, esos ambos partidos que lo vienen posicionando bastante bien, y también con el sentido de que viene para mi gusto sin tantas bajas, así que creo que bueno, las últimas fechas puede conseguir una mejor posición, ¿no?, para lo que son octavos, que los octavos de final se juegan sobre todo, bueno, tienen en cuenta a fines de febrero, ya con el equipo, sí, decíamos, ¿no?, octavos, tal ese caso, por ejemplo, a Juventus también en puntaje ideal, y bueno, la vuelta ya se jugaría en marzo, pero ya del año que viene.
Y también presento a Gustavo Martínez. Gustavo, ¿cómo ves el presente del Real Madrid? Vos que sos alguien que conoces bastante al equipo.
Bien, en primer lugar, obviamente, el regreso de la cortesía, un saludo para todos ustedes, y obviamente con una interpretación interesante con respecto al presente del conjunto blanco. Ojo, la Liga de España empezó a cambiar, obviamente, por la ausencia de Lionel Messi, con un Barcelona que oficializó por las dudas, como noticia muy de la madrugada, la confirmación de su nuevo entrenador. Yo tengo mis dudas a nivel personal, no sé, no es lo mismo dirigir en España que dirigir en el territorio donde estaba antes Xavi. Una cosa es dirigir una liga europea, otra de otros niveles, y creo que con el esquema de juego de hoy por hoy del Barcelona tal vez le cueste, ojalá me equivoque, porque también como futbolista lo que es Iniesta, Xavi y obviamente la generación que ahorita está cerrando ciclos, es un honor y un privilegio tenerlos en el banco, pero bueno, hay que hacer esa comparación. En redes sociales veía que hay mucho respaldo, mucha gente que definitivamente lo apoya, y bueno, hay que desearle suerte, pero tengo mis cuidadosas dudas. En las últimas campañas de Barcelona no han sido las coherentes, y ojo, no es porque Messi tampoco está ausente, Barcelona también venía de una capa caída interesante, entonces eso como para remarcarlo. Ahora se viene el asunto del Real Madrid, que obviamente se posiciona, consolida el grupo D. En ese aspecto es un equipo que ha encontrado la solución y obviamente no ha tenido tropiezos de alguna manera dura. Es un equipo que en los dos últimos partidos ha marcado más de 7 goles, lo que lo deja efectivamente con miras obviamente a la siguiente instancia. Candidatazo, obviamente, como siempre lo hemos dicho en estas fases definitivas, y con un fútbol talentoso. En este sentido hay que remarcar el buen trabajo obviamente de este señor Vázquez, un jugadorazo por la zona derecha, también en conjunto con la presencia del francés, este hombre seleccionado campeón del mundo obviamente, que le da siempre el mismo poderío. Es un equipo que a pesar de los días y vueltas se genera diferentes situaciones, y además que tienen un técnico que conoce muy bien, ha triunfado, como es el italiano Carlo Ancelotti, que seguramente va a estar pensando en, supongo yo, ante el último rival de esta fase, le queda al Real medirse nuevamente ante el sorpresivo Sheriff, que ha perdido terreno, y cerrar obviamente en el partido más lindo de esta fase de este grupo, contra el Inter de Milán el próximo 7 de diciembre. Yo creo que, teniendo en cuenta, Real Madrid tiene dos pruebas. Si gana el próximo ya está dentro, pero es posiblemente uno de los candidatos de esta Champions League, que también tiene el buen privilegio de ver el Ajax, el Liverpool, que son dos equipos que también, junto al Bayern de Múnich, que nos han sorprendido en estas cuatro fechas que hemos visto los aficionados del fútbol internacional.
Sí, y Real Madrid, que bueno, obviamente que salvo mucha mala suerte o salvo una goleada en contra, ya está clasificado. Es cierto que el Real Madrid, como decimos, tiene 9 puntos, el Sheriff 6, el Inter 7, pero el más 6 a favor en cuanto a los goles le da una ventaja al Real Madrid para los próximos dos encuentros. Para mí, lo único que lo podría llegar a complicar al Real Madrid es perder ante el Sheriff y tener que jugar la última fecha ante el Inter, sabiendo que el Sheriff estaría jugando contra el Shakhtar ya eliminado. Así que, bueno, eso podría complicarlo, pero me parece que tiene los jugadores y la calidad y la mentalidad ganadora para poder sacar adelante estos dos equipos, sabiendo que es el equipo más importante del mundo en cuanto al fútbol. Después también tenemos el grupo del Bayern Múnich, que, bueno, como decimos, tuvo un resultado, bueno, un poco sorpresivo, en el sentido que el Barcelona solo ganó 1-0 ante el Dinamo, otra vez le ganó solo 1-0, y el Bayern, que sigue apabullando a los distintos rivales que se va encontrando, 5-2 al Benfica, los primeros dos goles que recibe el Bayern en toda la Champions, en la cuarta fecha recién le marcan goles, y demuestra claramente que es un equipo que, para mí, es el gran candidato a ser el campeón de Europa de este año, del año que viene, porque se termina la Champions, se termina el año que viene, pero quiero decir que para mí es uno de los grandes candidatos, pero a tener en cuenta el próximo partido, que será uno de los más complicados para Barcelona. Barcelona-Benfica, si el Benfica le llegara a ganar, tendría una ventaja de un punto, y además la última fecha Bayern ante Barcelona. Así que lo habíamos anticipado antes de que empezara la Champions, el Barcelona la tenía complicada, no solo por el Bayern, que sabíamos todos que iba a salir primero, pero también por el Benfica, que tiene un equipo complicado, que tiene un equipo que ya le ganó al Barcelona y de manera contundente en Portugal. Así que habrá que ver qué sucederá cuando se juegue este encuentro, que será seguramente muy duro para el Barcelona, y habrá que ver si puede pasar la prueba ya teniendo a Xavi como entrenador.
Sí, Agüero, no por el tema de la arritmia, pero sí, bueno, con jugadores como la contratación, lo que fue Depay, que también es uno de los delanteros, sobre todo de área, que también puede darle mayor poderío ofensivo a lo que ya, bueno, Ansu Fati lesionado, pero igualmente puede encontrar la vuelta al equipo de Barcelona, que sí, como decíamos, está no fue cabeza de serie en este caso en la Champions, pero puede igualmente pasar a la siguiente instancia.
Yo creo que yo veo más para que se acomoden para la Europa League. Sería un premio para la campaña desastrosa de Barcelona. Yo en este sentido estoy como muy similar a lo de los colegas de España. Tampoco estoy más del lado del Real Madrid, pero en este aspecto hay que decir las cosas totalmente claras. Yo creo que por todo lo visto, las bajas que están mencionando recién, sería un premio verlos en la próxima instancia. El equipo hoy por hoy no es nada ni sí, la sombra del peor Barcelona de los últimos tiempos. Entonces hay que ver.
Sí, la verdad que es un Barcelona muy muy pobre, con muy poco, muy mal funcionamiento, y que para mí, como decís vos, no sería un premio que lleve la Europa League. También, decir que el Manchester United empató 2-2 con el Atalanta, y que el Villarreal le ganó 2-0 al Young Boys. Está muy duro este grupo, Manchester y Villarreal con 7, y Atalanta con 5, Young Boys con 3. Así que habrá que ver si el Atalanta puede complicar al Villarreal, sabiendo que, bueno, Villarreal-Manchester el próximo partido, Young Boys-Atalanta, y después cerrarán Atalanta-Villarreal y Manchester-Young Boys. Me parece que será un grupo complicado, sabiendo que el Manchester también no está encontrando el funcionamiento, que hoy perdió el clásico en Inglaterra, en la Premier, y que eso a veces también complica a los equipos para lo que se viene, pero bueno, habrá que esperar. Y para cerrar, grupo G, Salzburgo, Lille y Wolfsburgo, que están ahí en la pelea. Sabemos que se vienen partidos interesantes, y el Sevilla, que ya está prácticamente eliminado. Y para cerrar, y ya nos vamos para la pausa, la Juventus ya clasificado, ganó 4-2 ante el Zenit, es uno de los pocos clasificados, ¿no?, que ya tenemos, y los próximos encuentros que se jugarán: Chelsea-Juventus, Malmo-Zenit, y cerrarán Juventus-Malmo y Zenit ante el Chelsea, para este grupo que parece que el Chelsea también avanzará para la próxima instancia y que está prácticamente concluido. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Estás en Radio Cultura. Radio Cultura 97.9. Síguenos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, seguimos en este caso para la sección de entrevistas. Para hablar ya, estamos en línea con Rubén Darín Suba. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ahí en el piso y a la gente que está escuchando el programa.
Bueno, buenas tardes también para vos. Y bueno, para comenzar, te quería preguntar primero cómo ves cómo ves a San Lorenzo actualmente. Sabemos que vos fuiste tanto jugador saliendo campeón, también técnico en 2002, también ganando una Copa Sudamericana. ¿Cómo ves el presente del club actualmente?
Bueno, a la distancia yo puedo opinar en una visión superficial, porque uno estando afuera, esencialmente en el aspecto deportivo. Es obvio que estos últimos años, 2 o 3 años, el equipo le ha costado tener una regularidad, ha habido muchos cambios de entrenadores, y obviamente eso tiene después influencia a la hora de evaluar los resultados. Después en la parte institucional no me meto, no opino, porque no desconozco la actualidad interna, pero sí obviamente en la parte futbolística no escapa el común denominador que estos últimos 2 o 3 años, el otro día leía que creo que San Lorenzo tuvo entre 8 y 10 entrenadores, y generalmente los equipos que cambian sistemáticamente entrenadores no obtienen buenos resultados. Eso es lo que yo veo, teniendo, vuelvo a reiterar, una visión superficial estando de afuera.
¿Y crees que, bueno, como decís vos, que no se logró tener muchos, bueno, un entrenador a lo largo del campeonato, crees que San Lorenzo debería, digamos, porque por ejemplo con Monarris, por ejemplo, en su momento cuando estuvo buenos resultados San Lorenzo, pero después decidieron agarrar a otros entrenadores. ¿San Lorenzo debería capaz agarrar algún técnico del club y dejarlo que trabaje por una cierta cantidad de tiempo para poder lograr ciertos resultados y un funcionamiento?
Bueno, obvio, yo siempre que me hacen este tipo de preguntas digo que el mejor, hoy acá en el fútbol argentino hay un ejemplo muy palpable, que es el de River, que tiene el mismo entrenador hace 7 temporadas y los resultados están a la vista. Por supuesto que no escapa a la realidad de lo que sucede en Argentina, en el fútbol argentino, que es muy difícil que un entrenador dure tanto tiempo, pero sí creo que como para tener una visión medianamente profunda de la calidad del trabajo y de los resultados y de la posibilidad de evaluar la labor de un entrenador, como mínimo, creo yo, tiene que estar toda una temporada completa para después ver cuál es el camino a seguir. Pero sí creo que los clubes que tienen política deportiva o proyectos deportivos a corto, mediano y largo plazo son los que le terminan sacando ventaja al resto.
Sí, Rubén, bueno, habla Hugo de Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte.
Igualmente.
Quería preguntarte, bueno, por un lado, decíamos, un poco hablando de San Lorenzo, pero quería preguntarte un poco, más recordando lo que fueron tus inicios, debutando, ¿no?, lo que fue, bueno, la primera de San Lorenzo, bueno, ¿cómo recordás esos inicios? Más teniendo en cuenta de que, bueno, estuviste también en otros equipos, me recuerdo Barcelona y Ecuador, pero ¿cómo recordás lo que fueron tus inicios, ¿no?, en el conjunto de, bueno, de Boedo, donde ahora parece que, sí, no, parece no, va a volver la cancha donde estuvo inicialmente?
Bueno, yo me inicié en el club muy pequeño, a los 9 años empecé a jugar en las divisiones infantiles, después jugué todas las divisiones inferiores, hasta llegar a primera división, ¿no? Llegué a los 17 años, era muy chico, tenía edad sexta, y bueno, debuté en primera, después tuve 8 años en primera ahí en San Lorenzo, después jugué 2 años en Estudiantes de La Plata, 3 años en Independiente y 3 años en Barcelona, Ecuador. Esa en líneas generales, más del 90% de mi carrera. En el caso puntual de San Lorenzo, bueno, sí, tuve la suerte de jugar más de 200 partidos. Hoy casualmente me estaban llamando que se cumple un aniversario más del día que San Lorenzo se consagró campeón en el año 82 en la cancha de Lesarfield. Así que bueno, tuve la suerte y la alegría de jugar en el viejo gasómetro. Jugué nada más que 3 partidos. Siempre medio en broma y medio en serio le digo a la gente que me quiere, a mis amigos, a mi familia, que me retiré invicto porque jugué 2 partidos en el año 78 y uno en el 79, el último, contra Boca. Así que bueno, espero y deseo que en algunos años San Lorenzo nuevamente vuelva a tener su estadio ahí y vuelva a ser local en el estadio de Avenida La Plata, ¿no? Que es el deseo de todos, por otra parte.
Sí, y también, bueno, por ahora de mi parte también preguntarte, bueno, decíamos, es verdad, sí, más equipos en los que estuviste, yendo un poco, no tanto como jugador, sino más bien como DT, recuerdo que estuviste, más recuerdo que fue binacional, te quería preguntar si actualmente estabas dirigiendo un equipo, ¿no?, teniendo en cuenta no solamente tu trayectoria, ¿no?, como futbolista por varios equipos, sino también como entrenador.
Sí, estuve ahora hasta hace 2 semanas que terminó el torneo dirigiendo Guayaquil Sport, que es un club de la ciudad de Guayaquil, un club que depende de la universidad. La verdad que me trataron muy bien, me contrataron faltando una rueda para terminar el torneo. Es un torneo que se juega de 4 ruedas, de 9 fechas, y bueno, el equipo estaba en un momento medio complicado, corría arriba para la categoría, y el gerente deportivo del club es un ex jugador de Barcelona, que al quien yo dirigí, y bueno, me hizo el ofrecimiento, me hice cargo del equipo en toda la última rueda, y bueno, el objetivo de ellos, que estaba en una situación compleja y con riesgo de perder la categoría, por suerte conseguimos el objetivo a 3 fechas del final, y bueno, es un club que tiene un proyecto mediano y largo plazo, depende de una universidad, la verdad que tiene una buena dirigencia, muy buen futuro, están evaluando la posibilidad en algunos años tener un estadio propio, bueno, una serie de factores que la verdad yo creo que es un club con un buen presente y que tiene un buen futuro. Veremos la posibilidad de continuar el año próximo, ellos me ofrecieron esa chance, veremos si lo podemos terminar de arreglar, ¿no?
Y bueno, sí, te hago la bueno, ahora sí, por ahí, creo que la última de mi parte, quería preguntarte cómo, no sé, si bien estuviste mucho tiempo, ¿no?, lo que fue, bueno, un poco, dijimos, bueno, donde estás como DT, ver qué será el año que viene, te quería preguntar si por ahí te quedó, ¿no?, algún... Sí, hablamos un poco lo que es un poco San Lorenzo en este caso, pero si te quedó por ahí o algún recuerdo, por así decirlo, o más teniendo en cuenta que bueno, San Lorenzo fue campeón, bueno, de Libertadores hace algunos años, pero si te queda algún recuerdo, ¿no?, como jugador, y si por ahí te llegó alguna vez a algún contacto, ¿no?, para hacer, si bien obviamente nos contaste, ¿no?, que estás siendo DT en otro club, pero si te llamaron por ahí de San Lorenzo o no, no sé.
No, estos últimos tiempos no. Igual, bueno, por supuesto que no descarto la posibilidad en algún momento de volver a dirigir el equipo. Nosotros tuvimos la suerte en el 2002 de ganar la Copa Sudamericana, que es uno de los tres títulos internacionales que tiene el club en sus vitrinas. Yo creo que en algún momento nuestros caminos se van a volver a cruzar. Es un club al que yo quiero mucho, no hace falta que lo diga. Y bueno, me gustaría, como digo siempre, tuvimos la suerte de ganar la Copa Sudamericana, pero me faltaría, para estar completo, ganar la Copa Libertadores. Así que veremos si en algún momento lo podemos lograr.
Claro, sí, obviamente. Y bueno, justamente vos hablás de la Copa Libertadores, y uno de los uno de los campeones de esa época y uno de, capaz, de los más, de los referentes de esa época, volvió hace poco al club. Hablamos de Ortigosa. ¿Crees que San Lorenzo ha traído jugadores, digamos, competitivos y de jerarquía para este último torneo, como Ortigosa, Di Santo?
Yo creo, primero, que en el caso de Ortigosa, yo creo que es un muy buen jugador. Creo que está muy identificado con el club, y me parece muy bien que Ortigosa haya vuelto a San Lorenzo para terminar su carrera en el club, que por otra parte creo que lo merece. Y segundo, sí, yo antes de empezar este torneo, yo creo que San Lorenzo tenía un muy buen plantel, tenía 9 o 10 jugadores de excelentes condiciones, jóvenes, con muy buen futuro. Y aparte tenía una base de jugadores de jerarquía. Eso antes de empezar el torneo y cuando arrancó la primera fecha. Después, obviamente, se vincularon al mismo tiempo Romero Ángel y Romero y Oscar. Después transfirió a Ramírez a Boca. Y obviamente que eso, de mi humilde punto de vista, lo debilitó bastante en el aspecto deportivo, ¿no? Pero sí, yo antes de empezar el torneo, a mí me gustaba mucho el plantel que tenía San Lorenzo. Creo que después, tengo entendido por lo que he leído, que por obligaciones económicas se tuvo que desprender de estos tres jugadores, que eran, te diría yo, lo más importante que había en el plantel, y jugadores de jerarquía, y creo que eso, ahí terminó indudablemente pagando un costo en el aspecto deportivo, ¿no?
Claro, sí, obviamente que las partidas de tanto los Romero como Ramírez claramente fueron un cambio en cuanto a la calidad de ciertos de esos jugadores que estaban. ¿Y vos crees que, digamos, si San Lorenzo no ingresara en ninguna Copa Internacional para el año que viene, sería un fracaso del plantel?
Yo no puedo evaluarlo estando desde afuera. Eso habría que preguntarle al actual entrenador, a los dirigentes, a los jugadores, cuál es el objetivo deportivo para cerrar esta temporada, ¿no? Creo que siempre es bueno para un club grande, el prestigio de San Lorenzo, si no puede pelear los primeros lugares o ser campeón, como mínimo lograr participar en algún torneo internacional, porque eso te da prestigio, te da bienestar económico y te da un potencial de cara al futuro a la hora de plantearte determinado objetivo. Espero y deseo que pueda, como mínimo, clasificar a una copa, si no es a la Libertadores, a la Sudamericana, cosa que te da otra perspectiva de cara al futuro.
Claro, sí, obviamente que te da, es algo distinto, y tener esa posibilidad. Y te pregunto por un poco por tu carrera, no sé, vos en qué equipo sentiste que pudiste dar tu máximo potencial, o donde llegaste, digamos, a tu mejor rendimiento, donde más te sentiste cómodo, no sé, en qué época de tu carrera o en qué equipo te pasó eso, si es que vos crees que llegaste a tu máximo punto en algún momento.
Mira, yo por mi forma de pensar y de trabajar, no soy un técnico que pueda o que crea que voy a garantizar resultados en 2 o 3 meses. Lo que sí, yo como entrenador estoy acostumbrado a, cada vez que agarro un equipo, plantear objetivos. En todos los equipos que yo me contrataron y las dos partes respetamos el acuerdo previo, yo siempre firmo contrato por un año. todos los clubes que en el que estuve hasta el día de hoy. Durante un año en todo tuve la suerte de salir campeón. Así que bueno, yo no creo en eso. Cuando se analiza el trabajo de un entrenador por un mes y medio, dos meses o tres meses, o he escuchado a un mismo entrenador declarar que el tiempo no tiene ninguna importancia, que los resultados hay que conseguirlo rápidamente, no creo en eso. Yo creo en los entrenadores que cuando un club los contrata y se ponen de acuerdo en los objetivos, un equipo puede contratar un cuerpo técnico para mantener la categoría, otro para salir campeón, otro para clasificar a un torneo internacional. Lo que sí, después de toda la temporada, ese cuerpo técnico tiene la obligación de cumplir con el objetivo para el que fue contratado. Y yo hasta el día de hoy, en todos los clubes estuve un año, en todos los tuve la suerte de salir campeón.
Claro, sí, totalmente. Y te hago la última de mi parte. ¿Cómo ves vos actualmente a la selección argentina después de ganar, ¿no?, la Copa América y de cara, digamos, lo que se viene en cuanto a las eliminatorias que se juegan los partidos ante Uruguay y Brasil? No sé cómo lo ves vos por ese lado.
Lo veo muy bien. Yo creo que la Argentina hoy tiene una selección muy fuerte, muy competitiva. Desde la ida de Alejandro Sabella, que no estábamos, creo yo, que la selección no tenía un nivel de competitividad como tiene en estos momentos. Punto número uno, creo que tiene un plantel para los próximos dos mundiales. Hubo un recambio generacional muy importante. Tiene un cuerpo técnico que está haciendo un trabajo excelente. La Argentina volvió a ser campeón después de mucho tiempo. Le ganó la final a Brasil en el Maracaná, cosa que después de la final del 2014 era impensado, no se sabía en cuántos años iban a poder pasar para volver a jugar una final ahí en Brasil, en el Maracaná, y poder ser campeón. Y Argentina este año la consiguió. Está haciendo una buena eliminatoria. Así que yo la verdad creo que se recuperó la estrategia que tenía la selección argentina a nivel mayor en la década del 70 y del 80, que fue la mejor época de toda su historia, cuando Argentina fue campeón del mundo en el 78, campeón del mundo en el 86, finalista del mundo en el 90. En la década del 70 y del 80, el fútbol argentino fue una potencia a nivel mundial, y por suerte ya se había recuperado en parte con Alejandro, con Sabella, y ahora se terminó de completar, volver a recrear las costumbres, los hábitos, las cualidades individuales de los jugadores a la hora de elegirlos que tenía Argentina en la década del 70 y el 80. Y yo creo que nos va a ir muy bien en el futuro. Así que estoy muy contento y me encanta cómo juega la selección argentina.
Sí, bueno, Rubén, sí, ahí sí, ya la última de mi parte, quería preguntarte ¿cómo recordás, no, siendo, bueno, como futbolista de vuelta en tu extensa trayectoria, cómo recordás el paso por, tengo notado, clubes franceses, ¿no?, como el Racing Estrasburgo? ¿Cómo recordás tu llegada, si bien, bueno, diferencia de idioma, diferencia de horario por ahí? ¿Cómo recordás tu paso? Bueno, el club de Racing Estrasburgo son los que por ahí recuerdo.
No, perdón, yo en Europa jugué en un solo equipo, en Unión Deportiva Las Palmas, en España. Todo el tiempo que estuve me sentí muy bien, me adapté muy rápidamente. Yo venía en pleno ritmo de competencia, y el torneo en España empezó un poquito más tarde que el argentino, y yo ya había hecho la pretemporada acá en San Lorenzo, había empezado ya el torneo metropolitano acá, había jugado 5 o 6 fechas. Así que cuando llegué a Europa me adapté muy bien, rápidamente, sin ningún problema.
Claro, sí, total. Bueno, está bien, está buena eso y ver tu extensa trayectoria, todo lo que dijiste sobre San Lorenzo y sobre la selección, así que te agradecemos y bueno, muchos éxitos para lo que se venga en el futuro.
Muchísimas gracias a usted por haberme llamado, le mando un fuerte abrazo y espero que le siga yendo muy bien con el programa.
Dale, muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, hasta ahí Rubén Darín Zúa, un jugador muy interesante, con una trayectoria, digamos, también extensa en el fútbol argentino, como dijo, también afuera, y bueno, como entrenador, como bien dijo él, en muchísimos equipos, y bueno, con uno de los jugadores importantes y entrenadores importantes también que tuvo San Lorenzo, contando un poco todo lo que cree sobre el club y bueno, muchas cosas más. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away.
way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Reminds me of you and it comes in waves. Way you laughed and your shoulders shook. The time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Y bueno, para seguir, vamos a la siguiente sección de Superliga.
Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para empezar a ir contando un poco, ¿no?, lo que se viene en la Superliga, hay que decir que han habido, bueno, varios partidos ya que se han jugado. Para empezar, Defensa y Justicia 3, Rosario Central 0, goles de Piscini, Merentiel y Bou. Y el resultado que, bueno, en parte, digamos, ayuda un poco, ¿no?, a River, el empate entre Lanús y Estudiantes 1-1, gol de, bueno, primero Leandro Díaz, marcando el digamos, que iba ganando Estudiantes 1-0, y el empate de Malcorra de penal para Lanús, para este 1-1, que, bueno, lo aleja un poco a Lanús de la pelea del campeonato, queda 8 puntos de River en este momento. Y Estudiantes, que ya queda un poco más lejos, a bastantes puntos más, a 14 puntos de River. Y después, bueno, la victoria un poco, bueno, bastante peleada, ¿no?, de Talleres 2, Goicrucero. Un partido que se definió en los últimos 30 minutos, goles de Pérez y de Juan Cruz Comar para Talleres, que venció 2-0 a Goicruz. Un Godoy Cruz que, digamos, venía haciendo una campaña interesante, que venía, yo creo que bastante bien. Y obviamente que, a ver, enfocándose también un poco en lo que es la Copa, lo que es la Copa Argentina, exactamente, donde se tendrá que volver a enfrentar a Talleres, para ver quién avanza a la final ante Boca. Pero creo que fue un triunfo interesante de Talleres para no perderle pisada a River. Recordemos que solo está a 4 puntos de River. Obviamente que River todavía tiene que jugar, pero es un triunfo interesante de un Talleres que viene haciendo una campaña interesante y que no solo podría pelear hasta el final del campeonato, sino que también en el caso de ganar en Copa Argentina ante Godoy Cruz podría jugar una final ante Boca, con todo lo que eso significa, sabiendo que claramente Boca en las últimas copas de la liga y copas profesionales ha obtenido los títulos, así que habrá que ver qué sucederá en ese caso. Y también la victoria 3-0 de Colón ante Platense, goles de Mesa, Bernardi, Aliendro. Platense que venía mejorando, pero Colón que viene bastante bien, quinto en las posiciones. Así que Hugo, habrá que ver qué sucederá, ¿no?, en los próximos partidos, sabiendo que tenemos un final de torneo bastante peleado.
Sí, así es, un torneo, ¿no?, bastante peleado. Decíamos, bueno, si bien River saca eso de 7 puntos de diferencia, aguarda su partido. Sí, yendo un repaso a lo que es, sí, Copa Argentina en este caso, lo que fue el partido de Boca ante Argentinos Juniors, un partido también lo que fue bastante parejo. Gana Boca por la mínima 1-0. Decíamos en el caso del antecedente lo que será el partido entre Talleres Godoy Cruz, ambos conjuntos que se enfrentaron hace poco en esta fecha de Liga Profesional, un partido que fue bastante parejo en este de liga, lo que haciendo un poco hincapié lo que será el partido por Copa, y teniendo en cuenta de que vamos a ver qué sucederá, teniendo en cuenta de que son dos equipos bastante bien. Godoy Cruz viene a llevar partidos en los que ha ganado por 3-0 o más, teniendo en cuenta de que es un conjunto en el que viene consolidándose. Quizás será un partido parejo el que sea el viernes de Copa Argentina, siendo un poco lo que es ese certamen. Bien decíamos, Boca las veces que jugó Copa Argentina las ganó. Habrá que ver qué sucederá si es Talleres o Godoy Cruz. Esta semifinal de Copa Argentina que se jugará después de la selección argentina, ya que bueno, en este caso es el mismo canal que televisa los partidos, se jugará eso de las 22:30, el partido entre Talleres y Godoy Cruz. Y también teniendo en cuenta de que del lado de en este caso de Carlos Sauski, uno de los jugadores que para la Copa Argentina no se, hay que ver si llega, tiene una contractura isquiotibial en su pierna derecha, así que bueno, habrá que ver qué sucederá también con, en el caso, ¿no?, lo que es Talleres. Bueno, Gonzalo Abrego también está ahí con algunas molestias, a ver si llega a lo que será partido de Copa Argentina. Y siendo un poco de vuelta a lo que es Liga, sí, un partido de Defensa y Justicia en el que estuvo bastante interesante, en el sentido de que ambos equipos necesitaban la victoria, teniendo en cuenta de que bueno, el equipo de Central, Equino González, venía de tener una actuación quizás no esperada ante Unión, y que bueno, teniendo en cuenta de que si bien viene un proceso, también de a poco levanta cabeza. Y del lado de Defensa y Justicia, sí, un equipo en el que viene bastante bien, remontando algunas de las dudas si jugaba Fernández o Rivero, pero igualmente un equipo bastante sólido, teniendo en cuenta de que bueno, Walter Bau también viene en alza entre otros jugadores.
Sí, y no sé, Gustavo, ¿cómo ves vos este torneo de la Superliga y también lo de la Copa Argentina, si Boca podrá, ¿no?, alzarse con un nuevo título?
Habría que tener en cuenta que todavía el campeonato está abierto. Mañana River en el Monumental recibe a Patronato, un equipo que no ha tenido los números como corresponden. Actualmente se encuentra en la casilla 21 y bastante lejos, y se va a enfrentar seguramente el mejor equipo de este campeonato de la Liga Profesional. Quedan exactamente 5 partidos, uno menos para Talleres, pero le está pisando bien la cola a River, y posiblemente ante un tropiezo del conjunto de Marcelo, que no creo que ocurra, puede generar un cambio de ritmo. Obviamente Talleres también está pensando en verse con Boca en la final, un Boca que obviamente empieza a desgastarse. El partido de la Copa Argentina no fue nada bueno, nada interesante, había aspectos y facetas de este conjunto de Miguel Ángel Russo. O sea, si usted que me está escuchando del otro lado se acuerda del discreto juego de Russo y lo compara con lo que pasó el a mitad de semana contra Patronato, no va a poder decir que Boca ha mejorado. Me parece que empezó muy bien Bataglia con el equipo, pero últimamente está generando algunos inconvenientes. No sé si de pronto la posición, el nombramiento de algunos hombres, pero definitivamente el juego de Boca el día de la Copa Argentina en Mendoza no fue ni favorable. Realmente deja mucho que decir, pero bueno, se consiguió el objetivo de clasificar a la final. Vamos a ver si le sirve la garantía. Ojo, si gana River el torneo y también gana Boca este campeonato, podrían verse en una nueva superfinal. Esperemos que para los hinchas cereices sea el contentillo, la revancha luego de tantas definiciones entre ambos planteles que han sido a favor del conjunto millonario. Habrá que esperar sin duda alguna, obviamente con las formaciones titulares de Independiente y Arsenal, y obviamente el partido de Atlético Tucumán contra Racing. Le cuento Independiente que estará sí. en la cancha con Sosa, Bustos, Barreto, Insaurralde, Gastón Togni, Blanco, Romero, Soñora, el cafetero Andrés Roa, con regreso a la titularidad, futbolista colombiano que no ha tenido buenos últimos partidos, Alan Velasco y Silvio Romero, el equipo del señor Julio Falcioni. César Falcioni, ante Arsenal que va con Medina, Gariglio, Méndez, Uso, Papa, Farioli, Pico, Andrada, Krupski, Sepúlveda y Albertengo. Partido disputado en el Estadio Libertadores de América, que se va a llamar Estadio Libertadores de América con en la sumatoria de Bochini. Es oficial lo que también se dio a conocer en los últimos días.
Sí, sí, uno de los jugadores más importantes de la historia Independiente y también uno de los, bueno, por lo menos a mi parecer, por lo que he visto, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Y bueno, Independiente, que decíamos, juega a las 18 horas ante Arsenal, también a las 20:15 Atlético Tucumán Racing, un Racing que también viene no jugando tan bien, Independiente que parecía que se entendía lo que quería Falcioni, pero después tiene muchos altibajos, tiene partidos que juegan muy bien, tiene otros que no juega tan bien, me parece que también le viene costando el tema de marcar goles, no tiene mucha eficacia arriba, pero habrá que esperar si ante Arsenal puede marcar y sacar una diferencia. Y como decía Gustavo, habrá que ver lo que pase entre River y Patronato. Creo que a River lo que más le cuesta son los equipos de menor nivel, o digamos, o capaz que tengan un estilo de juego más defensivo, de esperar al rival. Me parece que esos son los rivales que más le cuestan, por claramente siempre querer ir para adelante, por claramente siempre querer, digamos, dominar el juego, y a veces, bueno, claramente que puede costar, más que nada ante estos equipos que, digamos, no por caer la Patronato, pero podría ser cualquiera de los equipos que jueguen o que estén en los últimos puestos, pero que tampoco tienen mucho por perder, porque sabemos que en este caso no hay descensos. Entonces eso también hace que Patronato tampoco tenga mucho por lo que perder, entonces defenderse y apostar un cabezazo en el área a una contra también puede complicar a River y puede hacer lo que pierda puntos, pero bueno, habrá que ver qué sucederá. Rápidamente, se estará jugando mañana Sarmiento Central Córdoba, Gimnasia Banfield, Vélez ante San Lorenzo, también un Vélez que está peleando por acercarse, ¿no?, a la punta del campeonato. San Lorenzo que claramente, como decíamos con Rubén Insúa, viene complicado pero quiere levantar. Y a las 20:15 River ante Patronato, un partido donde, bueno, si River gana podría sacar una pequeña ventaja de 7 puntos, pero sabemos que todavía quedan 5 fechas, 15 puntos por jugarse, así que es bastante. Y cerrarán Newell's Unión, Huracán Argentinos y Aldo Civi Boca. No sé, Hugo, alguna opinión antes de ir cerrando.
Sí, no, bueno, de lado de lo que es River, una lista, lo que será, bien decíamos, con no tantas modificaciones, está ese caso de Díaz, no inclusión en este caso, recordando fecha de lo que son eliminatorias, doble fecha de noviembre, y recordando también rápidamente lo que es, bueno, el partido de lo que será de Boca. Habrá que ver qué formación será, habrá que ver alguna de las opciones que se pueden jugar, teniendo en cuenta que Pavón viene bastante bien, lo demostró de a rato, sobre todo el partido por Copa Argentina, a ver si emplea un 4-3-2-1, quizás un, bueno, 4-3-3, pero bueno, teniendo en cuenta de que Cardona viene sumando también muchas posibilidades de volver a la titularidad, algo que, bueno, recordando que fue Copa Argentina, no sucedió. Y bueno, también recordando que sí, bueno, la Copa Argentina, televisación de nuestra canal colega Teis Sport, con, bueno, 50% de aforo, pero ya a partir del 16 de noviembre el 100% de aforo, ¿no?, lo que serán las canchas de vuelta de público, no visitante, pero bueno,
sí, o sea, local. Claro, sí, por el todos, por ahora no hay visitantes, no se vuelve, sí, los visitantes a la cancha. No sé, Gustavo, antes de cerrar rápidamente, alguna información final.
El regreso de Martín Palermo con su ex club. Vamos a ver, aunque esperemos que Boca confíe en Bataglia. Palermo tampoco me gustaría como un posible candidato a futuro.
Sí, Aldo Civi, que tendrá como a Martín Palermo como entrenador y que ya, bueno, ha disputado algunas fechas y le ha ido bastante bien, pero bueno, habrá que ver ante Boca qué sucederá. Bueno, muchas gracias a vos, Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.